Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la
luna. Es asesinado el presidente
Jiménez. El 18 de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas.
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Estos son algunos de los eventos más representativos de 1958.
En 1957, Rusia logró poner en órbita el primer satélite artificial y el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, prometió que en poco tiempo superarían a los rusos, pues solo habían puesto una pequeña bola en el aire.
1958, la promesa se cumplió cuando, después de muchos intentos, los estadounidenses lograron poner en órbita su primer satélite, el Explorer 1, al que le siguió el Vanguard 1, de apenas un kilogramo de peso.
Y ahora fue Nikita Khrushchev quien dijo que harían falta mucho más satélites del tamaño de una naranja para superar a la Unión Soviética.
Los norteamericanos continuaron, y en este mismo año iniciaban transmisiones experimentales desde el espacio. Crearon un organismo dedicado a la investigación espacial, la NASA, y aunque sin éxito, trataron de enviar un cohete a la Luna.
La Unión Soviética no se quedaría atrás. Y con el tiempo la carrera espacial complementaría otra competencia que las dos superpotencias habían iniciado años atrás, el armamentismo.
Y contra el armamentismo era la manifestación que en Londres era dirigida por el filósofo Bertrand Russell, quien advertía sobre el riesgo que entrañaba la producción de armas cada vez más poderosas.
Quienes sí sabían sobre los peligros de la proliferación de armas atómicas eran los japoneses, que en este 1958 afirmaban haber detectado una lluvia altamente radioactiva causada por las pruebas atómicas realizadas por Estados Unidos.
Las manifestaciones, conferencias y encuentros diplomáticos en pro del desarme continuarían. Desafortunadamente, esta competencia entre las potencias, que costaba cantidades estratosféricas, parecía difícil de detener.
Además de sus logros científicos, los soviéticos se caracterizaron por el control sobre la información que cuestionara su política o su imagen.
Doctor Chivago relata 40 años de la historia rusa desde la perspectiva de su creador, el escritor Boris Pasternak.
En 1957, la obra fue publicada en Europa, obteniendo un enorme éxito, aunque también ocasionó enfrentamientos entre el escritor y los celosos guardianes de la cultura rusa.
En 1958, Pasternak era acreedor al Premio Nobel de Literatura y la Unión Soviética tomó esto como una provocación. Así que el autor fue expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos y presionado para rechazar el premio Nobel.
En nuestro país, sí recibimos con gusto la obra de uno de nuestros jóvenes autores, Carlos Fuentes. El título de su obra, La región más transparente.
Y en la región de Cuba, que no era precisamente la más transparente, Radio Rebelde transmitía un mensaje del líder de las fuerzas revolucionarias, el joven abogado Fidel Castro. Declaraba la guerra total al dictador Fulgencio Batista.
Meses después, Batista convocaba elecciones y Castro afirmaba que no aceptaría los resultados de esa farsa. Los comicios se llevaron a cabo y el candidato del gobierno, Andrés Rivero, triunfaba.
En Francia, aunque de manera diferente, también se gestaban cambios en la política y en el poder.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia fue sometida. Posteriormente sufrió la pérdida de varias de sus colonias, Indochina, Túnez y Marruecos, y poco después era derrotada en el conflicto del Canal de Suez en Egipto.
Para 1958, Francia se enfrentaba a un nuevo problema. Argelia, otra de sus colonias, buscaba su independencia.
Además del Frente de Liberación Nacional, que pugnaba por la independencia, la casi totalidad del pueblo de Argelia se hallaba descontenta con el gobierno francés, y el 13 de mayo una multitud invadió la sede del gobierno general.
El gobierno, desacreditado e impotente, cede ante la demanda del pueblo argelino y también del francés, que exigían la presencia del que parecía el único hombre capaz de solucionar la crisis, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, el general de Gaulle, quien finalmente acudió al llamado. Desde nuestro último encuentro les hablé de mis previsiones e inquietudes sobre los sucesos probables y de mi decisión de guardar silencio hasta que el romperlo le sirviera al país.
Al poco tiempo, los partidos políticos, con los que por cierto de Gaulle nunca estuvo de acuerdo, aceptaban conceder al general poder absoluto para crear un nuevo gobierno y una nueva constitución.
Es dentro de la legalidad que yo y mi gobierno asumimos el mandato excepcional de hacer un proyecto para la nueva constitución y someterlo a la decisión del pueblo.
En junio, de Gaulle se trasladó a Argelia, en donde fue recibido por una enorme multitud.
Sé lo que pasó aquí. Declaro que a partir de hoy, Francia considera que en toda Argelia solo hay un tipo de habitante. No hay más que franceses. Eso significa que debemos reconocer la dignidad de aquellos con quienes se disputa.
De Gaulle inició un proceso de pacificación en Argelia, proponiendo al Frente de Liberación Nacional lo que él llamó la paz de los valientes.
Digo sin vergüenza que en su mayor parte los insurgentes han luchado con valor, que viene la paz de los valientes y que estoy seguro que los odios se borrarán.
Sin embargo, la problemática de Argelia duraría aún algunos años. En 1961, Francia desocuparía Argelia y los argelinos obtendrían su independencia.
Otro personaje que llegaría muy alto, si no es que ya lo estaba, era el vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, quien en este año realizaba un recorrido de buena voluntad por Latinoamérica.
Poco afortunado resultó el viaje de Nixon, pues en casi todos los países hubo reacciones contrarias a su visita, llegando incluso en Venezuela a arrojar piedras contra su auto. En Lima, la Federación de Estudiantes le declaró persona no grata.
Y precisamente en algunos países de Latinoamérica se llevaron a cabo cambios políticos. En Venezuela, el dictador Marcos Pérez Jiménez era derrocado bajo un golpe de Estado organizado por todos los jefes militares.
En Argentina, Arturo Frondizo, quien al parecer fue apoyado por el expresidente Perón, resultaba electo.
En Guatemala, después de calificar de fraudulentas las elecciones del 57, Miguel Irigoras pasaba a ocupar la silla presidencial como resultado de las nuevas elecciones.
En Chile, Jorge Alessandri ganaba las elecciones por muy escaso margen al candidato del Frente de Acción Popular, Salvador Allende. Pero al no obtener mayoría absoluta, sería el Congreso el que tomaría la decisión de quién ocupara la silla presidencial, inclinándose la opinión por Salvador Allende.
Y en Colombia, el liberal Alberto Lleras Camargo asumía la presidencia de este país que al mismo tiempo festejaba el triunfo de Luz Marina Zuluaga, la nueva Miss Universo.
México también se preparaba para las elecciones presidenciales y Adolfo López Mateos ganaba terreno con su campaña.
Pero en tanto, Adolfo Ruiz Cortines se enfrentaba a algunos conflictos laborales y sociales.
Uno de estos conflictos fue el de los maestros, que organizaron un mitin en el Zócalo capitalino para pedir mejoras salariales. La policía intervino para controlar la situación. Días después, los padres de familia se organizaban para apoyar a los maestros. ¡Vámonos!
Tampoco los ferrocarrileros estaban contentos con su sueldo, así que realizaron paros para pedir aumento. Demetrio Vallejo inició un paro indefinido hasta que se le reconociera oficialmente como líder sindical de este ramo.
Al final el aumento se les concedió, aunque no en el porcentaje que esperaban.
Otra manifestación de descontento fue la de los estudiantes, que dispuestos a no aceptar las alzas en las tarifas de los autobuses, decidieron secuestrar algunas unidades.
Ruiz Cortines afirmó en su último informe de gobierno que de presentarse nuevas manifestaciones de este tipo, se tomarían medidas drásticas. Las tarifas se mantuvieron y los estudiantes regresaron las 52 unidades que mantenían en Ciudad Universitaria.
Las elecciones se realizaron y resultó electo quien se esperaba, Adolfo López Mateos, quien ganó por mayoría absoluta.
En cuanto a las personalidades que fallecieron en este 1958, recordamos a Eugenio Pacelli, el Papa Pío XII, quien fallece a los 82 años de edad. El siguiente dirigente de la Iglesia Católica sería Angelo Giuseppe Roncalli, Juan XXIII.
El poeta español, autor de Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura de 1957, muere también en este año.
Tyrone Power, actor hollywoodense, fallece víctima de una embolia.
El Ministerio de Justicia húngaro anunció que el expresidente de Hungría, Imre Nagy, había sido fusilado.
En México sentimos la muerte de un compositor que nos ofreció muchas conocidas y famosas canciones. Gonzalo Curiel.
Con su perfume de medal. Que viene del mar, soy el rumor de una canción, canción de amor y de piedad.
Para el musicólogo José Antonio Alcaraz, el huapango es una obra exuberante, fogosa, sugestiva, llena de brillo y de plasticidad. Para nosotros, además de eso, es también una muestra de la gran capacidad de José Pablo Moncayo, quien fallece en este año.
En cuanto a las producciones cinematográficas de 1958, Vértigo de Alfred Hitchcock mantenía a los espectadores al borde de sus butacas con su característico manejo del suspenso.
Y del espacio exterior llega la terrible amenaza de Blob. Con la actuación del entonces joven actor Steve McQueen, esta película obtuvo un gran éxito en taquilla.
Años después se realizarían otras versiones de esta película, como La Mancha Voraz, pero claro, no con el mismo éxito.
Otra película que abarrotó las salas fue Sinbad y la Princesa, donde los efectos especiales hacían creer al espectador que en verdad Sinbad corría peligro frente a los animados muñecos de 60 centímetros con los que peleaba.
La tecnología mejora y con ella la música grabada, que en este año lanza al mercado los discos estereofónicos en Estados Unidos, en donde, por cierto, las fanáticas de Elvis veían con tristeza cómo caía el copete del rey, pues acudía como buen americano al llamado del tío Sam.
Por su parte, los españoles vitoreaban a su equipo de fútbol, el Real Madrid, que por tercera ocasión se llevaba la Copa de Europa.
Algo parecido sucedía en Brasil, ya que la selección de fútbol de ese país ganaba el campeonato mundial, derrotando a Suecia en la final. Entre los jugadores que sobresalieron, había uno que se convertiría en ídolo y leyenda para los fanáticos, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé.
Y para hacer deporte, en México ya contábamos con la Ciudad Deportiva, que en este año fue inaugurada.
También en este año, el Auditorio Nacional se convertía en otra opción para el esparcimiento y la cultura.
¡Pásele, pásele! ¡A tomar los mejores pulques de Apan! Hoy estamos...
Cultura que tiene muchas facetas, como lo demuestra la obra de Armando Jiménez, Picardía Mexicana, en donde se recopilan los dichos y albures del pueblo mexicano, que para muchos solo es una bola de groserías, pero que para otros es una muestra de nuestra cultura popular.
Se llama el cubil.
Pero es que a mí nunca se me hace que mi nombre salga en el periódico.
Tal vez no mucho en los periódicos, pero ¿qué tal en las pantallas?
Yo nomás decía.
Y decía mucho, sobre todo con las manos, Antonio Espino Clavillazo, otro de los grandes cómicos mexicanos.
Recordamos también a Manuel el Loco Valdés, quien lo mismo que sus dos hermanos, Germán y Ramón Valdés, fue y es uno de los cómicos consentidos del público.
Al brujo confesé tu insinceridad.
Yo tenía un chorro de voz y me daba mi paquete. Yo soy de Jalisco. Me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros dos, y de aquel chorro de voz solo me queda el chisguete.
Otro comediante inolvidable que definitivamente nos hacía reír era Manolín.
Fíjate qué suave.
Por medio de la radio, los mexicanos nos enteramos del trágico incidente que le costó la vida a un hombre, cuando en la estación Buenavista, una elefanta escapaba en el momento de ser transportada al zoológico de Chapultepec, causando graves daños materiales.
Finalmente, la elefanta tuvo que ser sacrificada para evitar mayores percances. La radio también nos informó sobre nuestro Ángel de la Independencia, que ya restaurado, regresaba a su columna de donde cayó bajo la fuerza del sismo del 57.
Además de ofrecernos información, la radio era escaparate idóneo para los cantantes ya consagrados.
Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez.
Asina, aunque me hacen daño, porque eres tan linda como desdeñosa. Bríndame el encanto de tus lindos ojos y el sensual embrujo que en ti se adivina.
Trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas.
El amor, siendo humano, tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quieren la fe del corazón? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón, señor, porque los seres no son de igual valor.
Mi
muchacha linda, cómo te adoro, mi linda muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar.
¿Por qué tengo que cerrar los ojos, a ver?
Porque Pedro Vargas mirándolo, ya es otro pecio,
bueno,
criatura.
Ya los tengo cerrados, ya. Señor Vargas, es usted maravilloso.
Muy agradecido.
Es usted único.
Muy agradecido.
Ay, me encanta, me apasiona, me enloquece.
Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.
Bueno, pero ¿dónde está? Todo esto me huele a...
Antes de que algunos artistas mostraran su imagen por la televisión, ya sus voces habían cobrado fama en la radio, que además de información y música, transmitía muchas series que forjaron toda una época y que eran seguidas capítulo a capítulo por el auditorio mexicano.
Y en esta ocasión queremos despedirnos invitándolos a escuchar un breve fragmento de una de estas famosas series, y con lo cual ofrecemos nuestro reconocimiento a los forjadores de aquella inolvidable época de la radiodifusión mexicana.
La grabación que a continuación escucharemos fue recopilada por el Museo Nacional de Culturas Populares.
El monje loco. Desde la penumbra de su capilla llegan a ustedes las narraciones terroríficas de El monje loco.
Nadie supo.
La verdad, en el horrible, en el espantoso caso de Sergio. Cubierta de nieve, los nobles de la corte de los Ares huían como pequeñas bestias enloquecidas de pánico, mientras las hordas sedientas de venganza le perseguían hasta darles alcance. Los gritos de las víctimas eran como una diabólica sinfonía. Los segadores reflejos de los sables eran como una tempestad de rayos. Aquello era un incontenible torrente de odio. Era un delirio de muerte. Era una orgía de sangre. Sí, era una orgía de sangre.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización: Antonio Tapia.
Efectación: José Luis Tapia.
Controles técnicos: Alfredo Basilio.
Guión y voz: Irene Alvarado.
Y en la producción y voz: David Tapia.